Qué alegría verles a todos aquí en esta mañana. Verdaderamente es un día especial. Vamos a continuar con el libro de Nehemías. Con esta historia que Nehemías nos cuenta, nos trae, nos habla. Y hoy vamos a abordar el tema de la perseverancia. Hoy vamos a tratar de levantar ese muro de la perseverancia. Levantar los muros no es fácil. Es más fácil derrumbar los muros. A veces podemos decir, hay que derribar los muros del pecado, sí, es cierto. Los muros que nos estorban, los muros que no nos hacen avanzar. Pero también tenemos que levantar muros que nos protejan, que nos den fuerza, que a nuestro alrededor nos den firmeza, poder. Las ciudades amuralladas en el pasado eran ciudades poderosas. Sus muros los mantenían seguros de todo el enemigo. Pues levantemos los muros para que el enemigo no pueda contra nosotros. Y vamos a leer ahora en el libro de Nehemías, en el capítulo 4, versículos 1 al 13. Vamos a hacerlo antes de comenzar. Capítulo 4, 1 al 13. Cuando Sanbalá supo que estábamos reconstruyendo las murallas, se puso furioso y se burló de nosotros. Luego fue a hablar con sus compañeros y con el ejército de Samaria y les dijo: ¿y estos pobres judíos qué creen que están haciendo? ¿Vamos a permitir que vuelvan a ofrecer sus sacrificios? ¿Acaso creen que acabarán de reconstruir en un día? ¿O van a recoger de las cenizas las piedras que fueron reducidas a polvo? A su lado estaba Tobías, el amonita, quien decía: la muralla que están reconstruyendo con el solo peso de una zorra se vendrá abajo. Dios nuestro, escucha cómo nos menosprecian y haz que su menosprecio recaiga sobre ellos, que sean el botín de quienes se los llevan cautivos. No pases por alto su maldad, ni perdones su pecado, pues se enfurecen contra nosotros al ver que estamos reconstruyendo. Hemos reconstruido la muralla hasta la mitad de su altura. Casi hemos terminado la obra, porque tu pueblo tiene ánimo para restaurarla. Esa fue la oración de Nehemías. En el versículo 7 dice: cuando Sanbalá y Tobía y los árabes, los amonitas y los habitantes de Asbó se enteraron de que estábamos reconstruyendo las murallas de Jerusalén y de que estábamos cerrando sus brechas, se enojaron muchísimo y se pusieron de acuerdo para atacarnos y destruir la ciudad de Jerusalén. Entonces oramos a nuestro Dios, pero también pusimos guardias de día y de noche. Luego la gente de Judá nos dijo: los que limpian los escombros ya están cansados. Hay tanto que limpiar que no podemos seguir reconstruyendo. Supimos que nuestros enemigos estaban pensando entrar en la ciudad y tomarnos por sorpresa y matarnos para que no pudiéramos concluir la obra. Y cuando llegaban a Jerusalén los judíos que vivían en las ciudades de nuestros enemigos, nos repetían lo mismo muchas veces: no importa de dónde ustedes vengan, ellos los van a atacar. Armé entonces al pueblo con espadas, lanzas y arcos, y lo repartí por familias en las partes bajas de la ciudad y detrás de las murallas y en los espacios abiertos. En muchas partes del mundo hay oposición, hay persecución en contra de la obra de Dios. Sin embargo, amados míos, a pesar de la oposición, nosotros tenemos que ser fieles y mantenernos firmes adelante, porque Dios está con nosotros. Y mantenernos firmes en oración, porque Dios escucha nuestra plegaria. Sin embargo, hermanos, a veces la visión se ve interrumpida en la obra que Dios nos ha encomendado. Pero en ese momento, cuando viene la interrupción de nuestra visión hacia donde Dios nos ha enviado, tenemos que pararnos allí y tratar de limpiar nuestra vista espiritual, moral, física inclusive, y ver hacia adelante. Porque la visión sigue allí, solo que hay algo que la estorba. Un líder o cualquier creyente en Cristo debe estar siempre animado para hacer las cosas que Dios le ha encomendado. Y muy especialmente la obra de hacer discípulos. La tarea nunca va a ser fácil, nunca va a ser sencilla. Trabajar para el Señor tiene grandes complicaciones. Pero por medio de esas complicaciones, por medio de esos problemas, con la perseverancia, vamos a lograr alcanzar las metas. Muchas veces, a pesar de estar haciendo cosas buenas, enfrentamos obstáculos, enfrentamos intrigas, problemas. Y hay momentos en que ya estamos a punto de desanimarnos, no importa lo que estemos haciendo. Nehemías enfrentó todos esos problemas con perseverancia. La perseverancia, hermanos, es persistencia. La perseverancia es continuidad. Es no detenerse a pesar de la situación. Confiando que Dios le daría fuerzas y sabidurías para vencer, Nehemías continuó. Nehemías es un ejemplo en esto de perseverar. ¿Cómo lo logró? Es la pregunta. ¿Qué hizo en las situaciones que se le presentaron a los judíos cuando reconstruían los muros y las puertas de la ciudad de Jerusalén? Vamos a leer especialmente poco a poco Nehemías 4 del 1 al 10. Porque hoy quiero compartir con ustedes, querida iglesia, tres cosas importantes en relación a la perseverancia, a la necesidad de perseverar. Cuando se persevera en primer lugar en la obra de Dios, van a aparecer los adversarios inevitablemente. Siempre, siempre. Cuente con eso. Cuente con eso. Eso es una realidad. Es como dicen en mi país, un balazo al piso. Usted apunta al piso con un revólver y dispara y usted va a dar en el blanco. Inevitablemente allí está el piso. En segundo lugar, cuando se persevera en la obra de Dios, hay que llevar las cargas en oración al Señor. Y en tercer lugar, cuando se persevera en la obra de Dios, hay que ser entusiasta, hay que avanzar a pesar de. En primer lugar, cuando se persevera en la obra de Dios, aparecen los adversarios. En el versículo 1 dice: cuando Sanbalá supo que estábamos reconstruyendo las murallas, se puso furioso y se burló de nosotros. En otras versiones dice: se disgustó. Esta versión no sé si toma realmente la palabra como solo un disgusto, porque un disgusto es cuando algo no nos gusta. ¿Ok? Dis, el apócope dis, que está antes de gusto para formar disgusto, dis quiere decir que es contrario, que está en desacuerdo en relación a aquello que no le gusta. Está a disgusto. A veces a algunas personas están haciendo algo que les gusta, pero a usted no le gusta. Pero tiene que hacerlo, porque está metido ahí en la mayoría y no le queda de otra. Y lo hace a disgusto. ¿Usted cree que los venezolanos allá en Venezuela que tienen que hacer tantas filas, tantas colas, como le decimos nosotros, para comprar comida todos los días, lo hacen a gusto? En lo absoluto. En un país donde se entraba a los markets, a los supermercados, y se conseguía todo, así como cuando usted entra aquí a Walmart. No faltaba absolutamente nada. Nadie podía decir no compré lo que buscaba. Y ahora los anaqueles están vacíos y hacen muchas veces la fila a ver si por casualidad en un momento dado llega el pollo, o llega la carne, o llega el azúcar. Y a pesar de que hay muchas personas de esas que están en una buena relación, por así decirlo, entre comillas, con el gobierno, y otros están en contra, a todos les toca hacer lo mismo. Quizás los que están a favor lo hacen con gusto, pero los que no están a favor lo hacen a disgusto. Y esa es la realidad. Actúan con disgusto. Aquí vemos que había alguien que se puso furioso, porque el disgusto puede llegar a enfurecernos, puede llegar a hacer que nos enfurezcamos. A lo mejor no, pero a lo mejor sí, como le pasó aquí a Sanbalat. ¿Quién se puso furioso? Sanbalat se puso furioso. Se disgustó muchísimo, quiere decir eso. Su disgusto fue extremo. ¿Qué pasa aquí? ¿Qué están haciendo estos? En segundo lugar, ofenden. Esas personas llegan y ofenden a los fieles de Dios. El versículo 1 en la segunda parte dice que se burló de nosotros. Se burló de nosotros. Hizo burla, hizo mofa. Así que aquí hay dos características de esas personas que llegan como adversarios cuando nosotros estamos echando para adelante. Y es que al diablo no le gusta ver que echamos para adelante, hermanos. Y siempre va a haber opositores. Siempre va a haber adversarios. Ofenden a los fieles de Dios. Pero también, no solamente ofenden. Ellos no se quedan ahí cruzados de brazos. Empiezan a criticar y a murmurar contra los que hacen la voluntad de Dios. Él luego fue a hablar con sus compañeros, no se quedó ahí tranquilo. Él fue a hablar con ellos, a llevar el chisme y con el ejército de Samaria, y les dijo: ¿y estos pobres judíos qué creen que están haciendo? ¿Vamos a permitir que vuelvan a ofrecer sus sacrificios? Etcétera, etcétera. Y por demás, Tobías el amonita decía: en esa muralla, si apenas una zorra pasa, se cae. Está tan débil que se va a caer. Murmuran. Las personas vienen y murmuran. Cuando ustedes están en los caminos del Señor por vez primera, y si ustedes lo recuerdan, y todavía, hermanos, no importa que ustedes tengan 5 años, 1 año, meses o 30 años en la vida cristiana, todavía su familia va a murmurar. Todavía su familia va a murmurar. Y estoy hablando de familia, sin meter los amigos, los vecinos y todos aquellos. Ah, tú eres evangélico. Entonces tú no tomas, ¿verdad? Entonces tú no fumas, ¿verdad? Entonces tú no bailas, ¿verdad? Eso es lo primero que le sacan a uno. Y empiezan a murmurar entre ellos. Vamos a hacer una fiesta, pero no invitemos a Eduardo, porque ese es evangélico. Y después va a venir aquí con su fanatismo y todo eso. Pero hay algo que pasa, que sucede. Y no solamente estamos hablando de nuestra relación con la gente de afuera, también pasa dentro de nuestro ambiente eclesiástico, dentro de nuestra iglesia local. Sucede. El otro aspecto de estas personas, de estos adversarios, para que los identifiquen, es que ellos atacan. Ellos van a atacar de alguna manera, de alguna forma. Hay muchas formas de atacar. Atacar para quitarse en medio quien les está estorbando. Ahí está, de los versículos 7 al 15. No voy a leerlos, son 7 versículos. Pero ahí está, ustedes pueden ver cuando Sanbalá y Tobías y los árabes amonitas y habitantes de Absó se enteraron que estábamos reconstruyendo las murallas y que estábamos cerrando. Se enojaron muchísimo y se pusieron de acuerdo, ¿para qué? Para atacar. Vamos a atacarlo, vamos a caerles por el norte. Tú le caes por el este, tú vas por el sur. Vamos a atacarlos. Rodeaban a Judá más que nunca, dice Nehemías. Sanbalá en el norte, los árabes en el sur, los amonitas en el este, Asó en el oeste. Estos eran los habitantes no solo de la ciudad de Asó, sino la de casi todo el antiguo territorio filisteo. Las brechas habían comenzado a ser cerradas. Cuando dice ahí las brechas, está hablando de grietas, hermanos. Las brechas está hablando de huecos, de boquetes que estaban en el muro. Habían en el muro todavía algunos boquetes, algunas brechas. Y las brechas habían comenzado a ser cerradas. Porque no era necesario reconstruir todo el muro, sino solamente tapar esos huecos. Y en ese momento ellos iban a atacar. Iban a aprovechar esos huecos para entrar. Pero ya Dios estaba cerrándolas. Hermanos, cuando nosotros perseveramos en la obra de Dios contra aquellos que nos atacan y nos mantenemos allí fuertes, constantes, a pesar de la situación, Dios va a proceder, Dios va a dar el paso importante, Dios va a ir delante de nosotros, va a cerrar las brechas, va a cerrar los huecos, va a cerrar cualquier cosa que podamos tener en nuestra muralla y nos va a proteger. Esa es la realidad, esas son las promesas de Dios. Cuando se persevera en la obra de Dios, van a aparecer los adversarios, van a disgustarse, van a ofender, van a murmurar, van a atacar. No obstante, ¿cómo reaccionar en esos momentos con estas situaciones que pasan? ¿Qué hacer primero para que podamos lograr alcanzar esas metas que nos vamos a proponer? Escucha, iglesia. Antes de que ustedes se tengan que enfrentar al desánimo, porque el desánimo siempre va a llegar. Cuando se persevera en la obra de Dios, en segundo lugar, hay que llevar todas esas cargas a Dios en oración. No traten de organizar las cuestiones. Ya identificaron los adversarios, ya vieron de qué se trata, ya saben cómo van a atacar. Ahora a las rodillas, antes de poder hacer la acción. Y así como yo digo a Dios rogando y con el mazo dando. Así que tenemos que estar en oración y estar pendientes. A ver si tenemos también que dar un golpecito. La petición de Nehemías en esta oración contrasta realmente con las peticiones de Jesús y de Esteban. Si usted lee las oraciones de Jesús, las oraciones de Esteban y la oración de Nehemías, usted podría decir, hey, Nehemías era creyente de Dios, ¿qué es esto? Jesús le pidió al Padre en la cruz, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen, en Lucas 23:34. Y Esteban clamó a Dios diciendo, Señor, no le tomes en cuenta este pecado, Hechos 7:60. ¿Se dan cuenta? El perdón está allí en la boca de estos dos líderes. Sin embargo, la oración de Nehemías concuerda más con las oraciones del Antiguo Testamento. Por ejemplo, Jeremías hizo una oración así en 18:23. Pero tú, Señor, conoces todos sus planes para matarme. No los perdones por su maldad ni borres delante de ti su pecado. En tu enojo alzo trompetas en tu presencia. ¡Ay! Estaba furioso el hombre. No quería que sus enemigos vivieran. Y cuando vemos muchas oraciones en el Antiguo Testamento, las vemos bajo este patrón. Pero no obstante, el perdón siempre ha estado presente. Siempre. Desde el Génesis en adelante, el perdón ha estado presente. Por ejemplo, si encuentras el buey o el asno extraviado de tu enemigo, llévaselo. si ves que el asno del que te aborrece ha caído por su peso de su carga, no dejes de ayudarlo, al contrario, ayúdalo a levantarse, dice en Levíticos 19, 17. Échale una manito a tu enemigo. En ese momento no pienses en qué te separa de él. ¿Ven? No hay una palabra perdón, pero hay una palabra de ayuda al enemigo. ¿Ok? Y hay un proverbios que lo tenemos también escrito en Romanos por Pablo. Si el que te odia tiene hambre, dale de comer. Y si tiene sed, dale de beber. Así harás que se avergüence de su conducta y el Señor habrá de recompensarte. Proverbios 25, 21, 22. Eso está en Romanos capítulo 12, al final del capítulo. Miren, lo que pasa en el Antiguo Testamento es que no había una revelación clara acerca del juicio más allá de la muerte. Quiero decir esto, Cristo todavía no había muerto por los pecados de todos. El Espíritu Santo todavía no convertía a los enemigos de Dios como lo hizo a partir del día de Pentecostés. No existía un cuerpo de Cristo compuesto de judíos y gentiles, una iglesia, donde el perdón tiene que estar en el corazón de cada uno de nosotros. Cuando sintamos enojo y aún ira contra una persona, necesitamos ir a Dios y decírselo con honestidad. Decírselo a Dios honestamente. Primero que nada, no vaya todavía a esa persona. Primero vaya a Dios. Ay, Dios, es mi hermano o es mi hermana de quien se trate. Uy, Señor, pero me cae más pesado que un vagón de tren cargado de acero. ¿Qué puedo hacer? ¿Qué puedo hacer, Señor? Eres el único que puedes ayudarme, porque no soporto esto. ¿Cómo voy y le digo que lo amo si realmente no siento por él nada? Todo lo contrario. Es importante que nosotros hablemos con Dios. Él tiene que moldearte a ti primero. Él tiene que trabajar primero en tu vida. Pero muy seguro que a través del trabajo que hace contigo, también paralelamente lo está haciendo con él o con ella. Prepara, Señor, nuestros corazones, porque tengo que confrontarla o confrontarlo. Tengo que ir a mi hermano o mi hermana y decirle todo lo que estoy sintiendo. Tengo que hablar con honestidad con él o con ella. No puedo dejar eso guardado en mi corazón. Mi vida se está haciendo tan pequeña, tan difícil. Mi vida, Señor, se está encerrando de tal manera que me asfixio solamente de pensar que tengo esta diferencia. Prepara mi vida y prepara la de mi prójimo. Porque un día nos vamos a enfrentar y tenemos que estar preparados por ti. Nunca vaya de buenas a primeras, porque quien se va a enfrentar va a ser usted, no va a ser Dios. Quien va a ser su escudo es su rabia. Quien va a ser su escudo es su disgusto. Y no va a ser el Espíritu Santo. El mejor método es la oración. El mejor método. Recuerden que Nehemías era un líder que oraba y ayunaba. Ayunaba para lograr sus metas. Hoy es diferente que en los tiempos de Nehemías. Pero hermanos, el principio es el mismo. El principio es el mismo. Ir a Dios y actuar con perdón. Ir a Dios y actuar con perdón. Si somos racionales y expertos, entenderemos que un conflicto siempre tiene dos puntos de vista. Y aunque sobre uno de los dos recae la culpa, los dos son responsables. Cuando una pareja se acerca a mí porque están en una circunstancia en la que ya están a punto de divorciarse, en que ya es prácticamente un hecho, su problema matrimonial está ahí dividiéndose. Yo solamente les digo, aquí vamos a establecer las responsabilidades de ambos y no la culpabilidad de uno. Porque muchas veces cuando mi prójimo actúa de una manera errada contra mí, yo he tenido mucho que ver en eso. Eso de que hay enemigos gratuitos. No, ningún enemigo es gratuito. Usted se lo ganó de alguna manera. De alguna manera se lo ganó. Cuando uno finalmente decide abrir la boca, el peso que tenemos en nuestras espaldas, sobre nuestro hombro, va a desaparecer. Cuando uno decide, sí, voy allá, voy a decírselo, voy a hablar con esa persona, y usted va y lo hace, el peso desaparece y su capacidad de incrementar su amor hacia esa persona crece. Crece mucho más. Es decir, literalmente cada vez que decidimos tanto pedir como dar perdón, nuestra naturaleza va a cambiar. Se hace fácil pedir perdón y perdonar cuando la situación se presente nuevamente. Quítese de la cabeza usted que pedir perdón no está de moda. Discúlpame. Sorry. Lo siento. Tal vez es una palabra muy usada aquí en los Estados Unidos. Uno va con su carrito por el automercado, tropezó a otro o se atrasó. Oh, sorry, go ahead. Y soluciona el asunto con dos palabritas. Pero en nuestro país no se utiliza disculpa, se utiliza perdón. Ah, oh, perdone usted, continúe. Fue mi culpa. Todavía se conserva eso en mi patria. Espero que los gobernantes sepan pedir perdón en su momento debido. Y que el pueblo también. Porque no crean. El gobierno está haciendo muchas cosas equivocadas. Pero la oposición tiene mucha culpa también de lo que está pasando. Hermanos, hermanas. Esto es así. Tenemos que decidir a amar a las personas que se encuentren a nuestro alrededor, se relacionan con nosotros. Todos ustedes tienen una relación como hermanos en Cristo. Y muchos aún, no solamente hermanos, sino familia. Aprendan que el perdón y perdonar en una situación cualquiera que fuera, es lo correcto. No dejen de hacerlo. No se traguen su problema. Vayan y háganlo. Aún cuando todo se vea destruido y cuando todo esté acabado y ya no haya nada que hacer, pida perdón. Y trate de mantener la relación con esa persona a pesar de la separación que pueda haberse dado. Por último, en cuanto al perdón, también existe la regla de oro. ¿Ustedes han escuchado de la regla de oro? Ok. La regla de oro dice, está en Mateo capítulo 7, 12 y otros evangelios, pero dice, así que en todo traten ustedes a los demás tal y como quieren que ellos los traten a ustedes. De hecho, esto es la ley y los profetas. En pocas palabras, lo que no quieres que te hagan a ti, no se lo hagas a los demás. Así, en pocas palabras. Esta es la mejor propuesta de amor cristiano. Significa tratar al otro con el mismo respeto y la misma dignidad con que quiero ser tratado. Podemos decirlo de esta manera. Trate a su cónyuge tal y como quiere que él le trate a usted. Así que, si el cónyuge pega, un día se va a llevar un golpe. Si el cónyuge insulta, un día se va a llevar un insulto. Si el cónyuge ama, besa y produce momentos de cariño, eso mismo va a recibir él. Malo es que uno dé tantas cosas buenas y no reciba lo que dé. O también podríamos decir, trate a su amigo tal y como quiere que su amigo lo trate a usted. Igualmente podemos cambiar la frase, esa de cónyuge o amigo, y podemos decir, hijo. Trate a su hijo como quiere usted que su hijo lo trate usted, papá o mamá. Su hermano, su jefe, oh, su vecino o lo que sea. Cualquiera de lo que sea. Eso es la ley del perdón. Esa es la regla de oro. Aunque los adversarios pensaban que su burla era contra los judíos, en realidad estaban atacando a Dios y su plan divino. Esto que voy a decir no lo escribí aquí, pero lo quiero decir. Hermanos, por nada del mundo, escuchen esto, por nada del mundo, oigan bien, capten, levanten sus parabólicas ahorita y capten lo que les voy a decir. Hablen mal o critiquen otra iglesia cristiana. No lo hagan jamás, porque están criticando al cuerpo de Cristo, porque están hablando mal de la novia del Señor. No permita que nadie hable mal de su iglesia. Cuando alguien venga a decirle algo en contra de su iglesia, que si tu pastor, que si tu música, que si tu silla, que si tu estacionamiento, no, pero aún mucho más de tus hermanos, que son los que componen la iglesia. No del edificio tanto, de las cosas que hay o se hacen aquí, de tus propios hermanos. Cuando alguien venga a hablarte mal de un hermano, páralo. Y una de las primeras cosas que yo pregunto, ok, ¿quién te lo dijo? No, pero ¿quién te lo dijo? Ah, no, pero es que, no, pero, entonces cállate. Cállate, porque tienes que endosarme ese cheque que me estás entregando. Porque yo, cuando vaya a hablar, tengo que decir: fulanita de tal o fulanito de tal me dijo esto. No permitan. El pueblo de Dios es sagrado. La iglesia del Señor es bendita. Y Él se la va a presentar a sí mismo como una iglesia sin manchas ni arrugas cuando la iglesia sea levantada. La iglesia es la niña de los ojos. Ustedes son la niña de los ojos del Señor. Y cuando hablo de la iglesia, sí, implica también las cosas que podemos tener. Pero entiendan que la situación y las circunstancias que nos rodean puede hacer que la gente venga a atacar, y va a atacar a Dios, a su reino, va a atacar su gloria, no a nosotros. Cuando uno quiere perseverar en la obra de Dios, van a aparecer los adversarios y los vamos a identificar, porque se disgustan, se ofenden, murmuran, etc. Pero cuando se persevera en la obra de Dios, además hay que llevar las cargas en oración al Señor. No olviden de eso. La oración es la vía, es el vehículo más importante que tenemos en nuestra vida cristiana para ir a Dios. Y en tercer lugar y por último, cuando se persevera en la obra de Dios, hay que ser entusiastas, hay que avanzar a pesar de, no importa las lágrimas, no importa que usted venga llorando y gimiendo, como dice el Salmo, porque cuando usted regrese cargando con las bendiciones de Dios, después de llevar una carga de oración que le lleva al llanto, cuando usted va a cosechar, a ser discípulo, usted va a regresar cantando y glorificando al Señor en medio de todo aquel dolor que pudo haberle causado esta situación. El versículo 6: hemos reconstruido la muralla hasta la mitad de su altura, casi hemos terminado la obra, porque tu pueblo tiene ánimo para restaurarla. El desánimo llegó y atacó. El desánimo no es nada nuevo, hermano, no es nada nuevo. Yo me desanimo a veces. Yo veo las cosas, sobre todo con mi salud. Yo me veo y siento el dolor y siento los problemas. Hoy me tomo la atención y está por el cielo o está por el suelo. Y me veo que estoy en ese vaivén de problemas de salud. Pero trato de no desanimarme, trato de buscar la manera de quitar el desánimo. No crean que la pastillita esa que me meto debajo de la lengua en momentos de dificultad es la que me sube el ánimo. No es algo que me da un poquito de chispa y me deja un poquito mejor nivelado biológicamente. El ánimo es diferente. El problema que atormentó a Nehemías fue el desánimo. A él lo atormentó. Él dijo, no quiero que se desanime la gente. El problema se está dando, no quiero ver el desánimo. Hermanos, qué difícil es curar la enfermedad del desánimo. Cuando el desánimo llega y se apodera de nuestros huesos y de nuestra vida, qué difícil es sacar el desánimo de nuestro corazón. Es difícil y a veces duramos tiempo desanimados, no queriendo dar un paso de fe. Así nos pasa. No conozco nada que reduzca la brisa que va a soplar las velas del barco, ¿verdad? En esta situación tan rápidamente como el desaliento lo hace. Rara es la persona que puede resistirlo. Les voy a contar rápidamente una historia. Algunos de ustedes han oído escuchar de Thomas Edison, ¿ok? Y no voy a explicarle quién es Thomas Edison, dónde nació, qué hizo, qué no hizo. Algunas cosas que hizo sí las voy a decir, para que ustedes se den cuenta que fue un gran inventor, un científico. La historia fue escrita por su hijo. La historia de Tomás fue escrita por su hijo. Tomás era un genio. Por él estamos disfrutando de estas cositas. Él inventó el micrófono. Por él tenemos lámparas incandescentes. Esas lámparas que ustedes ven allí incandescentes, esas las inventó Tomás. La batería de su carro y las baterías que yo cargo aquí, las inventó Thomas Edison. El cine sonoro. Usted va al cine porque a ver una movie, porque Thomas Edison inventó el cine. El sonoro, por lo menos. Y más de un centenar de inventos, hermano. Pero por encima de todo, dice su hijo, que fue un hombre que se negó a ser dominado por el desánimo. Su contagioso optimismo afectaba a todos los que le rodeaban. Su hijo recordó que una fría noche de diciembre de 1914, no estoy hablando de antier, okay, estoy hablando de hace muchos años, ese fue un tiempo en que algunos de sus inventos todavía eran infructuosos. No había logrado eso. Y estaba luchando justamente por la batería, por los acumuladores de níquel, de níquel y de hierro alcalino. Su padre, dice él, tomó casi 10 años para poder conseguir esto. Por lo tanto, su economía flaqueó. Casi todo su dinero se fue en ese invento. Y esto había colocado a Edison casi en la cuerda floja. Mejor dicho, en la bancarrota. La única razón por la cual aún era solvente era la utilidad que le provenía el cine, que le provenía del cine y de los discos, porque él inventó también el fonógrafo. ¿Algunos saben qué era un fonógrafo? A lo mejor alguno de aquí, o todos aquí me van a decir que no. Era una cajita así, que se le montaba un disco negro de este tamaño y se le daba vuelta una manivela, ru, 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 se le daba cuerda, se colocaba una aguja y por una corneta así grandota salía el sonido. Ustedes lo han visto en el emblema de RCA Victor. Bueno, hermanos, del fonógrafo pasamos al tocadiscos y del tocadiscos pasamos al CD-ROM, al MP3. Y a muchas otras cosas que ahora son las que se usan. Volviendo a nuestra historia, esa noche de diciembre de 1914, una noche de esas, se resonó un grito en la fábrica y dijeron, ¡fuego! ¡Fuego! Se había producido una combustión espontánea en el cuarto fílmico. En pocos minutos, todos los compuestos que estaban envasados, el celuloide que tenía guardado para los discos, las películas y otros artículos, se quemaron porque eran inflamables. Llegaron los bomberos de 8 pueblos circundantes. Pero miren, el fuego era tan fuerte, el calor era tan intenso y el agua no tenía presión que todo se perdió. Todo quedó bajo las cenizas. En ese momento su hijo no había encontrado a su papá y él gritaba: papá, papá, ¿dónde andas? Él pensaba que su papá se estaba quemando. No, su papá estaba parado contemplando todo así y le dijo: hijo, ve a llamar a tu mamá para que llame a sus amigos para que no se pierdan este espectáculo. Esto no lo van a ver todo el tiempo. Al día siguiente, apenas con el sol saliendo en la madrugada, Thomas Edison empezó a organizar a su gente y les dijo: miren todo lo que quedó, nada, ¿verdad? Ahí levantaremos un edificio mucho más grande. Así que les voy a pedir, mira, por favor, búsquense una grúa de los talleres del ferrocarril. Y ustedes búsquense, por favor, todo lo que puedan conseguir de herramientas y materiales de construcción. Y ustedes busquen esto y ustedes busquen lo otro. Y al final se recordó y dijo: y por favor, traten de ver dónde conseguimos dinero. Posteriormente, el hijo explicó que su padre dijo: siempre podemos sacar capital del desastre. Acabemos de limpiar todos estos desperdicios. Luego, después, bostezó, tomó su chaqueta, la dobló, la puso en el suelo y se acostó a dormir. El cansancio. Como Edison, Nehemías tuvo que enfrentar problemas muy graves, obstáculos insuperables, pero se negó a dejarse aniquilar por el desánimo. Levantó el muro básicamente de los propios escombros. Nehemías echó mano de lo que pudo, pero nunca, como Thomas Edison, perdió su visión, perdió su ánimo, perdió su deseo de seguir adelante. Iglesia, escuchen esto. El versículo 6 en el capítulo 4 dice: continuamos con la reconstrucción y levantemos la muralla hasta media altura, pues el pueblo trabajó con entusiasmo. No podemos debilitarnos nosotros. Fijemos nuestra mirada en el trabajo que tengamos a la mano. Continuemos la reconstrucción. Estemos unidos en el trabajo de otros que tienen la misma visión, que están haciendo lo mismo. Levantemos la muralla hasta media altura. Estemos unidos, todos juntos, trabajando juntos, unidos, sin separarnos, porque el trabajo que hacemos juntos es junto. Aunque lo haga una comisión, un equipo, un grupo o lo que fuere, el trabajo es de todos. A todos nos involucra. Tercero, que todos trabajemos iguales, que todos tengamos el mismo ánimo. No que uno se quede sentado sin hacer nada, viendo qué es lo que hacen los demás y después disfrutar de los resultados. Pues el pueblo, dice, trabajó con entusiasmo. El pueblo en conjunto, nadie se quedó sentado. No obstante, hermanos, la oración agresiva de Nehemías animó a los judíos frente a la intimidación samaritana y pronto habían completado la mitad del proyecto. Levantaban todos los tramos simultáneamente porque muchos judíos colaboraban, muchos estaban trabajando. Reconocen que la construcción no dependía solamente del gran líder, sino de la multitud del pueblo. Cuando todos, escucha iglesia, cuando cada uno pone su grano de arena, todo se va a lograr con alegría. A veces algunos van a desanimarse. Los que se desaniman muchas veces no ponen nada. Otros ponen su granito de arena, toman su granito y lo ponen. Otros, hermanos, van a poner una tonelada de arena, no un grano, sino una tonelada. ¿Me estoy explicando? ¿Ustedes me están entendiendo? En la iglesia, en los grupos pequeños, todos deben trabajar, colaborar por igual, con el mismo esfuerzo, como hayan prosperado, de la manera como hayan prosperado, pero por igual. Y cuando me refiero por igual, es al esfuerzo, a la fuerza que tienen que hacer todos juntos. No importa si usted puso un granito de arena o puso una tonelada. Tal vez no logró poner nada porque no lo tenía, pero trabaje con el grupo. Hágalo con el mismo esfuerzo para que todos puedan saborear el mismo resultado. ¿Se acuerdan? Jesús estaba mirando a una mujer entre todos aquellos que depositaban su ofrenda en el arca del templo. Y cuando vio a aquella mujer anciana, pobrecita, que sacó un pañuelito donde tenía dos monedas y tomó esas dos monedas y las puso, Jesús dijo: en verdad les digo que esta viuda pobre ha echado más que todos, porque todos aquellos ofrendaron a Dios de lo que les sobra, pero ella puso en su pobreza todo lo que tenía para su sustento. O sea, hermanos, escuchen esto para que no se les olvide, por favor. Ella puso todo hasta que solo le quedó Dios. Pongan todo, su vida, sus pertenencias, sus bienes, su amor, su fuerza, su mente, su corazón. Pongan todo, porque Dios siempre les va a quedar y no les va a fallar. Puestos de pie, por favor.